letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Club de Lectura de Caracol Radio. Cumpliendo, como siempre, con la cita de cada 8 días y trayéndoles los escritores que ustedes muchas veces nos escriben a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co. Allí nos pueden escribir haciendo sus comentarios, desde luego. Un saludo muy especial a todas las personas que nos oyen desde cualquier lugar del mundo. Pues pueden ingresar a Facebook digitando el Club de Lectura de Caracol Radio. En Twitter como @lecturacaracol y en el WhatsApp 322-217-4942. Bienvenidos.
El recomendado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Caimada, y es uno de los centenares de las pequeñas Antillas. Échele una ojeada.
Gracias.
La zona que ve usted ahí a barlovento es precisamente la parte salvaje. Las plantaciones de azúcar y el puerto principal están a sotavento. Solo habitan aquí unos 5.000 blancos. El resto de la población está compuesto por negros y mulatos. Los negros son esclavos, naturalmente, excepto unos cuantos a los que por un motivo u otro sus amos les han concedido la libertad. Se llama Queimada, o sea quemada, porque en 1520 los portugueses la incendiaron para vencer la resistencia de los indígenas. La población originaria fue totalmente aniquilada. Con el tiempo se reemplazó con esclavos negros traídos de África. El grupo de escollos que hay a sotavento se llama Cementerio Blanco de los Negros, porque allí eran arrojados los cuerpos de los esclavos muertos durante la travesía. Un promedio del 50%. Y esa blancura excepcional, según parece, proviene del polvo de los huesos que ha penetrado en las rocas y se ha amalgamado con ellas.
Semana en el Club de Lectura tiene que ver con música, tiene que ver con cine, con personajes cartageneros, con sitios cartageneros. Bueno, tiene una serie de ingredientes que seguramente nuestros oyentes, cuando sepan de qué estamos hablando, a pedir este libro vía telefónica, vía internet, porque es una historia apasionante, más para leer en estos tiempos de cuarentena. Estoy hablando de El Hombre que Hablaba de Marlon Brando. Ya con ese título ya quedamos atrapados. Escrito por J.J. Yunieles, un escritor costeño que ha incursionado también en algunos géneros literarios como la poesía, como el cuento, como la novela. Un hombre que ha colaborado en el diario El Universal, en La República, en la revista Sojo, en el diario El Mundo de España, ha pertenecido al equipo del Festival Internacional de Cine de Cartagena, ha trabajado con el Ministerio de Cultura a través de sus proyectos. Bueno, ha estado en todo en cuanto a la cultura se refiere y de los libros, de eso hablaremos más adelante. Pero este creo que lo escribió después de 15 años de no haber escrito una novela. Ahora el propio escritor me corregirá. Entonces, el hombre que hablaba de Marlon Brando, JJ Suñeles, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Norberto, bueno, ante todo muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, con todas las personas que nos están escuchando y que siguen al Club de Lectura de Caracol periódicamente, porque da la oportunidad de hablar de las cosas que nos están salvando en estos momentos. En esta cuarentena, en este encierro, estamos leyendo, viendo películas, escuchando música. El arte es lo que nos está salvando, ¿no? Y qué maravilloso tener la oportunidad de hablarle a la gente que sigue a un club de lectura. Y gracias, muchas gracias.
A usted, JJ, por aceptar la invitación. Bueno, hay una serie de ingredientes, como les decíamos anteriormente, que son fascinantes. Es una historia fascinante o varias historias fascinantes alrededor de lo que causó y conmocionó al país, especialmente Cartagena, que fue cuando se rodó la película Quemada, protagonizada nada menos que por Marlon Brando y protagonizada también por uno de los nuestros. Estamos hablando de personas como Evaristo. Evaristo es una persona que lastimosamente pues se nos fue, pero Evaristo Márquez dejó una huella muy grande en el cine colombiano. ¿Por qué después de más de 50 años escribir El hombre que hablaba de Marlon Brando, JJ?
Bueno, yo creo que es la misma razón por la que Margarita Yourcenar escribe una novela sobre Memorias de Adriano, Memorias de Adriano, titulada así, sobre Adriano, el emperador, porque los personajes, los hechos históricos trascienden, ¿no? O sea, van más allá del calendario. Es la misma razón por la que García Márquez escribe El amor y otros demonios, ambientando un siglo XVI, XVII, y en fin, el tiempo es muy circular, es un misterio. Entonces, Margarita Yourcenar decía, por ejemplo, que ella desayunaba todas las mañanas con Sócrates. O sea, desayunaba y almorzaba con Charles Dickens.
Imagínese. Sí.
Entonces, eso es lo maravilloso del arte. Para el arte el tiempo no existe. No existe y nos hace viajar, conocer las mentes, las emociones, las sensaciones. Nos hace pasear por todos los lugares del mundo. Y entonces, yo sentí que había un vacío en la literatura en relación con ese periodo especial que al cine en Cartagena. Si bien la novela El hombre que hablaba de Marlon Brando trata sobre los 6 meses que duró Marlon Brando en la ciudad y más de 500 productores italianos, ingleses, yo aproveché también la novela para hablar sobre las demás películas. Sobre las demás películas que se han filmado en la ciudad, que han sido más de 100. Y por supuesto, no logré meter muchas anécdotas, muchas historias, porque hubiera tenido, no sé, 2.000, 3.000 páginas. Pero creo que metí algunas historias muy significativas. Es un homenaje, la novela es un homenaje al cine, a la ciudad de Cartagena, al cine, al arte, y a la memoria y a la nostalgia como algo que nos ayuda a seguir adelante.
A través de las páginas, cuando uno tiene la oportunidad de leerlo, se enamora uno de Cartagena. Hay algo mágico en el libro porque nos refleja y nos habla de esa parte de la Torre del Reloj, de Getsemaní, del Mercado Basurto, y en la forma en que usted lo narra, pues lo atrapa uno y atrapará a nuestros oyentes cuando tengan la oportunidad, porque este libro está recién salidito y es de Editorial Planeta. Mencionaba usted que es una especie de homenaje a Cartagena, pero también un homenaje a Ennio Morricone, que se nos fue en estos días y que precisamente él es el de la banda sonora de Quemada.
Sí, es que mira, qué bueno que tú hayas mencionado a Ennio Morricone y mira, siguen las coincidencias. En la misma semana en que muere, en que lamentablemente muere Morricone, el autor de la banda sonora de la película Quemada, esa misma semana se lanza la novela. Entonces esa coincidencia es bastante curiosa. Y yo creo pues que de alguna manera, cuando hablamos de arte, hablamos de cine, no podemos circunscribirnos en espacios territoriales pequeños. Porque por ejemplo, la novela empieza en Berlín. En Berlín, hay un personaje en Berlín a donde llega la nostalgia, se atraviesa el azar con una fotografía que le genera nostalgia y recuerda cosas de Cartagena. Y entonces saltamos de Berlín a Roma, de Roma a Cartagena, y de Cartagena pues la novela termina en Berlín otra vez. Entonces, afortunadamente pues conté con el apoyo de un gran editor, es Christopher Tible, el editor de uno de los editores de Planeta, el apoyo también de Juan David Correa Ulloa, de Planeta, de Miguel Manrique, muchos amigos de Planeta pues que creyeron en mí, en el proyecto, y afortunadamente la novela le está yendo muy bien, los lectores, el boca a boca. Nosotros en el Caribe llamamos Radio Bemba, el boca a boca y Radio Bemba de la gente alrededor de la novela. Está circulando mucho y estoy muy contento porque la gente está entreteniéndose en momentos en que necesita escapar de esta realidad tan difícil que estamos viviendo.
Usted empieza hablando en la novela JJ ya de los personajes, de esos personajes a los cuales Santiago tuvo la posibilidad de ir buscándolos a través del tiempo, a través de ciudad en ciudad, para hablar sobre ese momento histórico hace más de 50 años en la ciudad de Cartagena. Y hay unos personajes que son los que están cerca al protagonista. Estamos hablando, por ejemplo, del asistente personal de Marlon Brando, ya estamos hablando de mujeres que también fueron protagonistas directa o indirectamente, no solo en la película, sino alrededor de la película, porque hasta muertes hay mucha tragedia también. Empecemos entonces con estos personajes tan apasionantes como, por ejemplo, Giuseppe Tomasi, que es uno de los principales y que también termina muerto.
Bueno, acabas de hacer un spoiler, que bueno, de todas maneras, pues, que me hubiera gustado como que los lectores se hubieran conservado esa sorpresa, pero no importa, porque cuando una novela, cuando una aventura, porque esto más que una novela es una aventura, cuando un lector se mete en una aventura como estas, no importa los hechos y las circunstancias, sino pues el ambiente, el universo narrativo, en fin. Los personajes son muy importantes en esta novela en el sentido que nada está suelto, todo está vinculado a ellos. Y bueno, ahí está Giuseppe Tomasi, cuyo nombre por supuesto es un homenaje a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que es un escritor italiano que me gustó mucho la primera vez que lo leí. Es el autor de El Gatopardo, una novela que fue también llevada al cine, y por eso le puse el nombre al personaje, a Giuseppe Tomasi, que es el hombre que hablaba de Marlon Brando, un muchacho pues que criado por su abuelo, un abuelo que peleó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo alemán, y bueno, y este abuelo, con miedo a morirse y a dejar a su nieto solo, le parece importante que él viva experiencias, y es así como habla con un amigo para que se lo lleve a América a trabajar en una película que van a filmar en Cartagena. Así es como llega Tomasi a Cartagena a los 19 años. Llega a los 19 años, una persona inexperta, con todo por aprender en el mundo, y cuando llega a Cartagena lo asignan como asistente personal de Marlon Brando. Y por supuesto, alguien a los 19 años es fácilmente impresionable. Se encuentra con Brando, vive el primer amor de su vida, y todo eso, pues, por supuesto, tiene una marca para siempre en la vida de ese personaje. Que muchos años después, más de 40 años después, siente la necesidad de volver a ese lugar. De alguna manera, pues todos sabemos que todas las hormigas regresan al hormiguero. Todos de alguna manera sabemos que el pasado está ahí, no podemos darle la espalda, pero sí sobrellevar eso y seguir adelante. Entonces, ese personaje es muy importante, Giuseppe Tomasi. Hay otro que es Santiago Barón Llorente, que es un cartagenero, pues, que es abogado, pero también tiene el pasatiempo de escribir notas de cine, comentarios, crónicas en el periódico local. Todos conocemos esos personajes que son médicos, abogados, odontólogos, y tienen el pasatiempo de escribir en el periódico local. Y eso es Santiago Barón Llorente. Y a él lo llama un amigo que es Alcino Vitar, un extra de cine, y está basado, ese personaje tiene por fuente, por origen, una persona a quien recuerdo con mucho cariño. En la vida real se llamaba Reston Vitar. Era de origen egipcio. Sus ancestros eran egipcios y llegaron a Oveja Sucre. Preston Vitar y su familia llegan a Oveja Sucre, pero él se va para Cartagena. Y ahí en Cartagena, Preston Vitar, que le da origen al personaje de Alcino Vitar, se convierte en extra de cine, participa en muchas películas, en comerciales, también es guía de turismo, escribe, en fin, es alguien muy especial que anda por la ciudad contando historias y haciendo pasar momentos agradables a la gente en las esquinas de la ciudad de Cartagena.
Yo le hablaba de Giuseppe como para darle un antojo, un pequeño antojo a nuestros oyentes, porque pues fuera de Giuseppe pues hay una cantidad de personajes que tienen una vida propia en la novela y que tiene mucho que contar. Tanto que yo llamaría esta novela no El hombre que hablaba de Marlon Brando, sino más bien Un trago por las almas de los amigos muertos. Un buen título.
Oye, Norberto,
yo llamaría también este libro Espérame en el cielo, corazón.
No, pero perdóname, o sea, realmente otra coincidencia maravillosa. Yo, cuando uno busca el título de un libro, en la medida en que uno escribe una novela, un libro, un cuento, uno va sacando posibilidades de títulos. Y yo, por supuesto, tenía 10, 15 posibilidades de títulos. Y uno de las posibilidades era esa, es ese título que tú acabas de dar, un trago por el alma de los amigos muertos. Pero por supuesto lo noté un poquito extenso, intenté abreviarlo, poéticamente abreviarlo, pero no fue posible. No todo es viable. Entonces, qué chévere que tengas tan buena percepción estética de las cosas, me alegra.
¿Y qué le parece Espérame en el cielo, corazón?
Hombre, lamentablemente hay una novela que no dice corazón, pero sí capitán. No recuerdo el autor, pero creo que el título de la novela de un autor colombiano es Espérame en el cielo, capitán. Creo que así se llama, y entonces me dio un poquito de temor y también de respeto por el otro creador en usar ese título con esa variante. Y por eso me quedé con El hombre que hablaba de Marlon Brando, porque el otro título que me llamaba la atención era Marlon Brando y los mortales tocan canciones de amor. Demasiado largo, muy sonoro a nivel poético, pero muy extenso. Pero bueno, Todo eso hace parte de la artesanía literaria. Ahorita mismo estaba recordando una frase de una gran escritora norteamericana, Dorothy Parker. Dorothy Parker decía: odio escribir, pero amo haber escrito. Y bueno, yo creo que después de tanto trabajo, tiempo, dedicación, eso tiene un fruto, tiene una cosecha. Y por eso es importante pues asumir la escritura como un trabajo, como una artesanía.
JJ, le ruego no se me retire la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted. ¿Le parece?
Por supuesto, cuenten conmigo.
Libros y autores están en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Estamos con JJ Yunieles, escritor de El hombre que hablaba de Marlon Brando. Un libro que cuando nuestros oyentes tengan la oportunidad de adquirirlo, es de Editorial Planeta, va a ser, primero que todo, una especie de catarsis para esta cuarentena. Es un libro que, independientemente de que hable de Marlon Brando, habla de personajes que estuvieron cerca en esta producción de hace más de 50 años. Habla del detrás de cámaras, pero un detrás de cámaras más profundo en la vida de los personajes que estuvieron cerca. JJ Yunieles lo hemos conocido por libros de poesía como Papeles para iniciar el fuego, Metafísica de los patios, cuentos como El amor también es una ciencia, El temblor del kamikaze, novelas como Los hombres solos en la cola del cine, Viajero con pasaje a tierra extraña, y desde luego esta novela que se llama El hombre que hablaba de Marlon Brando. Si bien es cierto, Marlon Brando era la estrella más estrella, y lo fue, desde luego, no hay que desconocerlo, estar en Cartagena, pues asediado por los periodistas internacionales, asediado por los periodistas nacionales, asediado por el público, pues da puntadas de los gustos también de Marlon Brando por la música cubana, ¿no?
Uy, sí, qué bueno. Gracias, gracias por tocar ese tema. Porque fíjate tú que Marlon, cuando llega a Cartagena, él llega con 7 bongos. O sea, él viajaba a cualquier lugar del mundo, viajaba con sus tambores. Él no podía viajar sin sus tambores. Es que realmente Brando era un personaje muy especial, ¿verdad? Y entonces él llega a Cartagena con sus bongos. Cuando él era joven, llega a Nueva York, su primera novia es una novia jamaiquina. Y la novia jamaiquina, por supuesto, lo lleva a los barrios negros, afroamericanos de Nueva York. Ahí, por supuesto, tiene acceso a los bares, a discotecas. Imagínate que Marlon Brando conoce a Tito Puente cuando era joven y tocaba tambores, aprendió a tocar tambores en todos esos lugares maravillosos de la música afroantillana en Nueva York. Entonces, él era un enamorado de los bongos, de los tambores. Entonces, ahí en Cartagena, pues por supuesto en su casa hacía fiestas, invitaba músicos locales. Ahí en mi novela hago referencia a que en 1968, cuando se filma la película, también está en la escena musical de la ciudad de Cartagena un chico que se llama Johnny Moré. En esa época se llamaba Johnny Moré. Álvaro José Arroyo era su verdadero nombre. Y luego, con el paso del tiempo, asumió el nombre de el Joe Arroyo. Entonces, esa coincidencia maravillosa de el Joe Arroyo a sus 16, a sus 15, 16 años en Cartagena, empezando su carrera musical, y así asistiendo a los mismos sitios a donde Marlon Brando iba a descansar, a recrearse, a disfrutar con sus amigos. Entonces, yo me imagino una escena en donde el Joe Arroyo, Marlon Brando, Joe Arroyo canta, Marlon Brando toca tambores, Alci Acosta en los inicios de su carrera también estaba en Cartagena, en esos lugares. Había uno de los bares más célebres de esa época, era El Príncipe, que es uno de los escenarios de la novela. Entonces, fantástico que hayas tocado ese tema del amor de Marlon Brando por la música. Sé que te estamos olvidando muchos detalles, pero la novela está ahí.
Además que era un personaje muy justo, ¿no? En el momento de la grabación, pues notó que la comida de los negros que trabajaron en la producción de los extras era diferente a la de los blancos, ¿no? Y hablar de una película que precisamente abordaba el tema, el tipo se ponía de mal genio y tiraba las cosas y tenían que rogarle a sus asistentes porque le daba la pataleta de irse y se iba al aeropuerto porque no soportaba más, uno, o el calor, o dos, la injusticia.
Yo creo que era más la injusticia y las condiciones difíciles que él estaba viviendo. Las condiciones difíciles de su vida en esos momentos. Él estaba separándose. No estoy seguro si era de su primera esposa. Creo que sí. Él estaba en una etapa de separación. Quería tener permiso para visitar a su hijo. Y estaba muy preocupado por ese tema. Entonces, por eso él se escapó varias veces. Varias veces logró escaparse sin decir nada. A veces decía y a veces no. Pero se escapaba para asistir a citaciones en la corte de Los Ángeles para garantizar el acceso pues a permisos para ver a su hijo. Pero entonces duraba 4 días, 5 días en Los Ángeles y se devolvía a Cartagena. Entonces, cuando regresaba a Cartagena, pues se encontraba con esas situaciones tan difíciles. Estamos hablando del año 68. En el año 68 asesinan a Martin Luther King. Era un gran amigo de Marlon Brando, eran muy unidos. Marlon Brando incluso financiaba proyectos sociales para las comunidades negras de Estados Unidos. Entonces, cuando hay un momento muy interesante en la biografía de Marlon, y es cuando él se entera de que asesinan a Martin Luther King. Un fotógrafo está tomándole fotos, hay una sesión fotográfica de Marlon, y entra una llamada, contesta al fotógrafo, y le informan que Martin Luther King acaba de ser asesinado. Le pasa el teléfono a Brando, y Brando, cuando se entera, cuelga el teléfono y hace una llamada inmediatamente, y esa llamada es a las Panteras Negras, que son grupos que, como todos sabemos, son grupos sociales de defensa de los derechos civiles de la población afroamericana. Y entonces Marlon por teléfono le dice al líder de las Panteras Negras: armémonos, han matado a Martin Luther King, armémonos, es la hora de pelear con fusiles por los derechos civiles, por los derechos humanos. Y del otro lado del teléfono, el líder de las Panteras Negras le dice: cálmate, Marlon, relájate, nosotros también estamos dolidos, angustiados, pero no es el momento de incendiar el país. Entonces, eso refleja un poco la conciencia social, el espíritu revolucionario de Marlon Brando frente al mundo.
Por eso vivía asediado por el FBI.
Así es, y no era mentira, ¿eh? O sea, posteriormente, con el paso de los años y la desclasificación de archivos, se supo que la CIA, el FBI, varios departamentos de investigación gubernamentales de Estados Unidos vigilaban y tenían varios funcionarios encargados de cruzar las llamadas de Marlon Brando, hacerle seguimientos, presentar informes de los proyectos, porque era un tipo peligroso para el poder, porque era alguien que movía la conciencia social del país.
Hay un personaje que quiero mucho, que es Salvatore Basile, cerca también a la producción de Quemada.
Claro, por supuesto. Salvo Basile fue el asistente de producción de Gillo Pontecorvo, el director de la película Quemada. Salvo llega con toda esa pandilla maravillosa de italianos, técnicos, productores, y llegan a Cartagena, y cuando se acaba la película, de esto casi la gente no sabe, pero cuando se acaba la película quedan tan enamorados de la ciudad y de la gente que más de 15 italianos se quedan a vivir en ella. O sea, más de 15 italianos se quedan. Digo, no, nosotros nos quedamos aquí a vivir. Ya tenemos novias, ya tenemos una relación aquí con la gente, y se quedan a vivir ahí. Unos abren restaurantes italianos, otros se dedican a otros negocios, y Salvo es una de las personas que se queda a vivir a Cartagena. Entonces, en Cartagena, y a desarrollar proyectos audiovisuales, fotográficos, en fin. Entonces, yo no quise hablar con Salvo. No quise hablar con Salvo, ¿por qué? Porque a mí me parece que conocer todo sobre un tema del que vas a escribir no es bueno. Hay un grado de ignorancia que es necesario. Porque si tú ignoras muchas cosas, tienes la posibilidad de inventar sobre ellas. Si lo sabes todo sobre una época, un personaje, un fenómeno, una situación, o sea, yo me siento un poquito cercado por la realidad. Y por eso, mi amigo Rubén Darío Álvarez, periodista del Universal de Cartagena, aceptó mi ruego de que él fuera a entrevistar a Salvo, con un cuestionario que yo le envié, con un cuestionario de preguntas. Entonces, Rubén Darío Álvarez, un gran cronista del diario Universal de Cartagena, fue, entrevistó a Salvo, y gracias a eso pues tuve más información sobre eso. Salvo Basile ha publicado columnas en el diario El Tiempo y en otros medios sobre ese tema. Y también ahí tuve una fuente de información. Entonces, pues eso es lo que...
Claro. No, y porque se daña la narrativa de la novela, porque pues toda la novela precisamente se basa es en ese tipo de conversaciones de los vecinos, de que si fulano vivió aquí, quién lo conoció, y que me cuente de ese fulano sin necesidad de tener que ir a los archivos, pues, por decir algo, ¿no? Entonces, la narrativa se desarrolla, pues claro, en toda la novela de ese modo, como por ejemplo ese aparte tan bonito que en esos momentos de ¿cómo se dice?, de reflexión de Marlon Brando, en esos descansos, pues que hablaba con su amigo Giuseppe, hablando sobre su vida, ¿no? A veces se le escapaba y empezaba a sacar y a sacar y a sacar de cómo fue su vida en la infancia, de cómo sufrió y de cómo es ahora, pero que sin embargo eso le dejó huellas en la manera de ser de Marlon Brando.
Así es, hermano. Yo creo que la existencia humana de todos hemos vivido experiencias positivas, negativas, y bueno, como dice un meme por ahí, las cometas se elevan contra el viento, no a favor de él. Es precisamente haciéndole frente a esas situaciones difíciles que uno va encontrando una identidad, va encontrando una forma de andar por el mundo, y eso hace parte de eso, de la condición humana. Nadie escapa a eso. Entonces, pero fíjate que Brando, pues, también tenía sus momentos alegres. Yo creo que lo hacía a través de la música. Él invitaba a la gente a su casa a tocar tambores, los músicos locales, y a disfrutar de la vida, ¿no? A pesar de todas esas circunstancias difíciles, porque estamos hablando que en 1968, cuando se filmó la película, estábamos en pleno siglo XX, un siglo difícil, un siglo de una guerra mundial, de conflictos, Vietnam, Corea, en fin.
En mayo del 68.
En mayo del 68, gracias. Mayo del 68, ¿qué significó y significa? Porque yo creo que eso está vivo en la memoria, en el ejemplo, en el sentido que nosotros somos ciudadanos que debemos ser responsables, no podemos ser indiferentes, no podemos ser indiferentes a las situaciones difíciles que viven nuestros hermanos, el prójimo. Estamos en una sociedad, por ejemplo, Colombia. Dios mío, o sea, ¿cuántos líderes sociales van asesinados? Estamos hablando de personas, ciudadanos comunes y corrientes, miembros de las juntas de acción comunal, la mayoría, que están siendo asesinados por un cruce de conflictos y de poderes entre carteles de droga, políticos que se alimentan de esos carteles de droga porque financian sus campañas políticas, medios de comunicación que en alguna medida ayudan a limpiar la imagen de ese poder. Y no, como ciudadanos, como seres humanos, no podemos ser indiferentes a esa situación. Y en ese aspecto, Marlon Brando, yo creo que es un gran ejemplo de compromiso social.
JJ, qué casualidad también, mientras que en octubre se da el rodaje pues de Quemada, a los dos meses se van para Manizales, Ernest Borgnine, Charles Aznavour, a rodar Los Aventureros, en Manizales.
Así es. Y tengo entendido que Los Aventureros también hubo escenas en Bogotá, escenas en Cartagena.
Exacto.
Escenas en varias ciudades. Y bueno, me imagino que resultaba muy económico, muy barato rodar en Colombia, pues por supuesto, porque el dólar, el peso frente al dólar, pues siempre ha tenido pues sus debilidades, ¿no? Entonces se multiplicaba las posibilidades de inversión. La cantidad de películas que se han rodado en Colombia, de manera muy especial en Cartagena, ha sido inmensa. El año pasado, por ejemplo, Will Smith estuvo, seguramente tú recuerdas que estuvo grabando una película,
claro,
que se llama El Hombre Géminis o algo así.
Exacto.
Ojalá pues pase pronto esta circunstancia de la pandemia para retomar pues todos esos proyectos bonitos del arte. E insisto, o sea, estamos encerrados, pero estamos viendo películas, series, leyendo libros, escuchando música. Es el arte lo que nos está salvando, ¿me entiendes? O sea, y uno se pregunta, ¿qué hace el gobierno nacional, los gobiernos regionales y distritales para invertir en el arte, para hacer que los creadores desarrollen sus proyectos? Libros, películas, música, danza, pintura, teatro, tantas cosas hermosas que nos reflejan a nosotros como los seres humanos hermosos, complejos, que de alguna manera pues encuentran en el arte la salvación a esta situación tan difícil que vivimos. Y bueno, la gente se olvida que detrás de las películas y las series de Netflix hay escritores y escritoras y guionistas, hay palabras detrás de las películas que vemos. Y eso es bueno decirlo y tenerlo presente.
Hay que decirle a nuestros oyentes, JJ, que hemos dado unos pequeños saltos en la novela, hemos hecho unos pequeños chapuzones, no nos hemos detenido en los personajes porque precisamente pues hay que esperar que nuestros oyentes adquieran el libro para que lo lean, para que no solo estas nuevas generaciones sepan quién fue Marlon Brando, sino también la belleza de Cartagena, de su gente, también de muchos sitios turísticos de Cartagena, para que nos enamoremos más de nuestro país. Y como usted lo decía al inicio de esta conversación, es un homenaje a Cartagena, a esa Cartagena que siempre ha sido referente en el mundo como la ciudad heroica, más bien, la ciudad amurallada que todo el mundo quiere conocer. Finalmente, JJ, hágale una invitación a nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora para que se acerquen a las librerías y adquieran El Hombre que Hablaba, de Marlon Brando, un libro publicado por Editorial Planeta.
Norberto, a mí me queda un poco difícil decir esto que voy a decir, pero si empiezan a leer esta novela, no van a poder dejar de leerla. me queda un poco difícil decirlo porque no es natural en mí hacerlo. Suena un poco soberbio, pretencioso, pero la verdad es que esta novela a veces siento que hay capítulos que yo no los escribí, sino que se aparecían voces, los personajes cobraron vida, voces detrás de la oreja que me decían qué decir, qué hacer. Entonces, aquellos que se acerquen a la novela, que empiecen a leerla, no van a poder dejar de hacerlo. Entonces, esa es la invitación a que sean felices, a que sean felices huyendo a otros mundos, a otros tiempos. Es una novela entretenida, con personajes muy interesantes y aprender, porque es una novela también en donde se aprende mucho de historia, de actitudes frente a la vida, de la forma de creer siempre que la esperanza es necesaria, porque lo mejor está por venir, y eso lo sabemos todos.
Pues JJ, muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio, y voy a dejar a nuestros oyentes a que disfruten de un tema que precisamente le gustaba mucho escuchar a Marlon Brando, y se trata de Chano Pozo con Rumba Rumbero, para que lo disfruten.
¡Qué maravilla de cierre, fantástico! ¡Qué alegría! Muchas gracias, hermano, muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de conocer. Te felicito por este espacio que es necesario para tanta gente. Un club de lectura en estos tiempos nos salva, incluso de nosotros mismos, sobre todo de nosotros mismos. Así que qué chévere que cierres con los tambores de Chano Pozo esta experiencia tan bonita. Muchas gracias, Alberto, muy amable.
Gracias, JJ Oyunieles. Llegamos al final de esta misión, nos escuchamos en 8 días. Y lo más importante, no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
Compañero es un hombre consagrado.